Bueno, mira, es la pregunta clave porque estoy en medio de la tormenta, sí, ¿no? Y acá podemos decir, como decía la película, es la triple tormenta, esta que es...
La tormenta perfecta.
La tormenta perfecta, que es el tsunami, una ola enorme con un huracán, con todo. ¿Por qué? Porque la pandemia ha agravado la situación. La cosa era lo que aspirábamos y la batalla que teníamos que dar presupuestal. Sin pandemia que con pandemia. Sí, esta claro. Situación, primero tiene que ser muy clara. Yo participo plenamente de los objetivos del gobierno en cuanto a no poner impuestos a la población. Es decir, que yo estoy muy alineado en las directivas y objetivos, sobre todo de la ministra de Economía y, por supuesto, el presidente de la República, en hacer el esfuerzo del recorte del gasto.
Entonces,
para que no haya posibilidades de tener que recurrir a los impuestos. Sí, vamos a cumplir con esa promesa. Así lo digo. Vamos a cumplir con esa promesa, ese compromiso. Después entramos adentro. Bueno, sí. Es lógico pensar que en el recorte del gasto no se recorten inversiones, que se recorten gastos de funcionamiento, ajá, que se recorten gastos que no son necesarios. Y bueno, ahí entras en una especie de nebulosa en donde no se te explica claramente para qué se gasta cada cosa, y es la tarea que estoy haciendo en el ministerio. Tengo 2.700 funcionarios que en el presupuesto figuran con determinado sueldo y que después en la realidad tienen otro, porque ahí, como dijo Conrado Ramos desde el Servicio Civil, innumerable cantidad de compensaciones al sueldo que hacen que las dos terceras partes de sus ingresos sean por compensaciones y no por sueldo.
¿Eso es un anuncio, ministro?
No, es así, es como es ahora.
Bueno, pero me está indicando que es algo que va a tener que cambiar.
No. Esto es leyes, compensaciones, el gasto por la alimentación. O sea, dentro del gasto hay toda una cantidad de cosas que significa o llevan a que no es todo gasto de funcionamiento, sino que hay un gran componente de sueldos y complementos. Es una realidad que está, por lo menos en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, bastante desarrollada. Después tenemos lo que tenemos que hincar el diente, que es el gasto que no tiene sentido y que es factible de ahorrar. Y después está la imaginación.
¿Cuál es el que no tiene sentido, por ejemplo?
Bueno, nosotros hemos gastado en cosas culturales cuando no somos el Ministerio de Educación y Cultura.
Hay una pantalla de cine allí en el Ministerio, ¿no?
Bueno, hay situaciones en donde algunos dirán, es irrelevante, no es irrelevante.
Parece ser irrelevante, sí.
Las cosas chicas, uno los va sumando y suman. Entonces, el Ministerio de Transporte de Obras Públicas tiene que dedicarse a la obra y no a otra cosa. No podemos estar en otra cosa. Debemos dedicarnos a justamente a arquitectura, a transporte, a hidrografía y a vialidad. Esas son las áreas que se generan y que deben de funcionar bien y eficazmente. La dirección de topografía son aleatorias, ayudan justamente a las demás direcciones que tienen que generar las expropiaciones del caso y el estudio georreferencial como para poder instrumentar las obras que se quieren hacer. Quiere decir que nosotros tenemos que acotar la tarea a lo que nosotros tenemos que hacer exactamente. Ahora, en el gasto de funcionamiento hay gastos que pertenecen y no pertenecen al ministerio. Por ejemplo, cuando uno dice el subsidio al boleto está dentro del presupuesto del Ministerio de Transporte de la República, pero es una decisión del gobierno nacional. Subsidiamos en el presupuesto y es la mitad del gasto de funcionamiento que tiene todo el ministerio en lo que es el subsidio al boleto.
¿Hay una cifra de lo que pone el ministerio por subsidio al boleto?
$37 millones.
¿Cuánto?
Por año. $37 millones.
Es una plata.
Y son donde 82 que gasto en funcionamiento, hay 37 que es subsidio al boleto.
Pero usted, para... usted se lo saca, pero alguien lo tiene que financiar. Si no lo financia,
bueno, yo sé. Yo estoy hablando de lo que... Todo esto, yo veo 82 millones y usted se asusta igual que yo. ¿Y cómo puede ser que 82 millones de dólares? Acá hay paño para cortar. No, no hay paño, tanto paño para cortar, porque hay 37 millones, que es una decisión del gobierno en conjunto, que está en el presupuesto de transporte de obras públicas y que acota el gasto de funcionamiento y de pago de sueldos que tiene el ministerio, porque de esos 82 hay 37 que subsidia el boleto. Bueno, entonces ahí tenemos toda una elaboración de trabajo que estamos haciendo y discutiendo con el Ministerio de Economía para cumplir con el objetivo mayor,
que es la obra,
tener una visión interna del ministerio de optimizar el gasto que estamos usando para que efectivamente los pocos pesos que nos quedan vayan directamente a inversión.
Los pocos pesos. Me encanta oírlo hablar, Heber, me encanta.
Ministro, yo lo escucho decir que está cortando y yo le pido que gaste más. No se enoje conmigo. Pero, ¿cómo se va a financiar a las empresas de transporte que se le está pidiendo para que circulen más unidades, para garantizar el distanciamiento, todo a partir de agosto? Y bueno, las empresas están diciendo, bueno, necesitamos que nos ayuden de alguna manera, la intendencia también tiene que colaborar. ¿Cómo se puede generar? En principio el presidente dijo subsidio o no, pero ¿qué puede hacerse?
Bueno, pero yo hice un comentario, me gustaría hacer otro comentario. Vos preferís gastar más. Muy bien. ¿Y quién paga? ¿Qué impuesto vas a poner?
Sí, la plata de algún lado tiene que salir.
No estoy de acuerdo contigo. Si yo estuviéramos en el mejor de los mundos y no tuviera una carga fiscal importante y tuviéramos una situación que no fuera deficitaria, pasamos el 5%, tenemos un endeudamiento grande, o sea, no podemos recurrir al endeudamiento.
Bueno, ahí el frente, o sea, dice que sí.
Para poder gastar más en el ministerio es poner un impuesto. ¿Tenés alguna sugerencia
para
pagar los impuestos?
El frente dice que se puede pedir un poco más de plata. Ahí está, parece ser una...
Eso dice el frente, pero no dice a dónde ni a quién. Y nosotros hemos dicho muy claramente, algo que yo comparto con el presidente, y digo, estamos en un momento de un pozo. Estamos en una crisis. Tenemos que salir de la crisis. Los motores que se salen de la crisis con la inversión, sobre todo de qué tipo que cree en el país. ¿A ese le voy a poner impuestos? ¿A ese que va a sacar el país adelante? O sea, ¿vamos a matar al tractor que nos saca del pantano? ¿Le vamos a poner una rueda, un palo en la rueda a quien nos está sacando del barro? Bueno, yo qué sé. Parece que es de sentido común, no es ideológico. Es de sentido común lo que estamos diciendo. Porque es la forma de poder salir de una situación de crisis. La situación de crisis, ¿se acuerdan ustedes en el 2001 y 2002? Cuando Valle estuvo, lamentablemente, lo que nos pasó en el país, que nos pegó la Argentina, que nos arrastró la economía nuestra, Valle decía una cosa, y decía una cosa que era muy cierta. Decía, al Uruguay lo sacó la vaca.
La vaca le gana, decía, la vaca le gana.
La vaca le gana, le dijo. Y tiene razón, tenía razón.
Ministro, pero ¿qué se le dice a las empresas de transporte?
Que le sacaron impuestos en crisis. Le sacaron impuestos, que tuvo ese valor, Jorge, cuando tuvo el coso, porque era bravo en momentos de crisis sacar impuestos, no poner impuestos, sacar impuestos, y generó la posibilidad de que en poco tiempo el Uruguay salió adelante. Entonces... lo
Achugarri,
que nosotros,
¿no?,
estamos diciendo es esto, perdón, termino el razonamiento, sí. Nosotros decimos que es pecado mortal, hoy aún más de lo que era antes de la pandemia, ahora aún más es un pecado mortal poner impuestos a quien en definitiva le vamos a pedir que invierta, que arriesgue, que ponga y que saque el país adelante, que dé empleo, porque acá la preocupación es el empleo. Bueno, entonces yo creo que no puedo tener la antiojera de mirar únicamente el tema del gasto mío en el ministerio cuando estoy comprometiendo la salida del país en términos generales, que me parece muy importante hacerlo. Terminé, y ahora sigo para adelante con otro tema.
No, pero digo, entonces las empresas de transporte no hay chance de que puedan tener un subsidio o algo parecido.
Deben tener un subsidio. Las empresas de transporte han ayudado al transporte en medio de la pandemia. Y el tema es la discusión de cuánto es el monto de ese subsidio. ¿Cuál es el aporte que la sociedad va a hacer a que nosotros le dijimos a las empresas que seguían manteniendo el ómnibus y además que no lo llenara? O sea, fuera contra sus propios intereses. Que si tenía 10 o 15 o 20 en el ómnibus, más no. Estoy hablando de ómnibus interdepartamentales, de 40, que no llegara a la mitad del ómnibus y que mantuviera la conectividad que sea necesaria. Eso es un pedido que el gobierno le hizo, que yo le hice en nombre del gobierno. Entonces, yo creo que la sociedad uruguaya tiene que hacer un esfuerzo a resarcir ese problema, esa situación de financiamiento que ha tenido esa empresa. No es un tema de culpa de ellos, sino un requerimiento del Estado y de la sociedad uruguaya para combatir la pandemia. Entonces la tenemos que ayudar, subsidiar. Subsidio de guerra es el que yo digo, contra la pandemia. Subsidio de guerra. El subsidio de guerra lo tenemos que establecer. Es un tema que hay que discutirlo con economía. Hay economistas ahí en el Ministerio de Economía que dicen de una manera, nosotros tenemos los nuestros propios que nos dicen muy claramente cuál es la dimensión del subsidio que hasta ahora no lo hemos liquidado, pero que hemos ido pagando como adelanto de los subsidios del gasoil y del boleto, pero llegado el momento, en noviembre, en octubre y en diciembre, tenemos que tener el número concreto de ayuda a las compañías de transporte.
Ministro, usted ha señalado que no le han dejado bien las cuentas, que ha habido mala administración. Ahora nos está hablando de estos números que no tienen que ver con lo que se esperaba. ¿Va a haber auditorías o no?
Sí, nosotros ahí, un semanario de medio pafletario salió a decir que yo decía que no iban a haber auditorías.
En el CITRAC ya empezó, por ejemplo, ¿no?
Claro, las auditorías se van a hacer. Lo que no voy a contratar afuera, porque no quiero gastar. O sea, no voy a contratar una auditoría externa que me sale mucha plata. Vamos a hacer una unidad de auditoría interna con gente que va a ser seleccionada y que nos dé plena garantía, y van a instrumentar auditorías que son necesarias hacer. Fíjense que hoy yo estoy haciendo una auditoría de rutas. Se dicen, ¿cómo una
eso
auditoría?
Eso quería preguntarle, sí. A ver, dígame. Sí.
Las auditorías de rutas es un camión con alta tecnología que va con un rayo láser y perforando la ruta a lo largo de 8.000 kilómetros que tenemos de red, y que nos dice exactamente
el estado,
la ruta, qué duración tiene y cuál es su defecto, y si la tengo por 2 años, por 5, por 10 o por 1.
O sea,
es un elemento indispensable para poder saber usar los recursos. Si yo sé que esta ruta dura 5 años, bueno, puedo postergar la acción sobre la misma, porque este aparato que va en un camión a 60 kilómetros por hora, que se está haciendo ese trabajo, me va a decir exactamente cuál es el estado. Si es muy bueno, regular o malo. Entonces yo tengo que saber sobre dónde vamos a actuar, pero con certeza técnica. No es que un día me levante y, che, para mí esto está bien, está linda la ruta, ¿no? No, así no.
Ministro, así al pasar me nombré a Rossi. ¿Hoy dialoga con Rossi después de la tormenta que dice que quedó en el ministerio o quedó todo la transición?
No, porque la tormenta no es culpa de Rossi. Yo creo que Rossi empujó como yo estoy empujando ahora. Tuvo los mismos problemas con el tema económico que los que yo tengo ahora. Esta situación no es un día para el otro. Esto viene con un efecto arrastre. Lo que hizo es gastar a cuenta de... Lo que hizo es tener hoy, yo durante todo el año 2020 estoy pagando obras de Rossi. Y tengo afectado en el CBU, por la Corporación Vial del Uruguay, gran parte de los adelantos que Rossi hizo a un fideicomiso que fue creado en la CND. Entonces gastó esa plata, pero son obras que están ahí, que a veces hay que mantenerlas, y no puedo decir que tengo una mala herencia en infraestructura. Tengo una mala herencia económica, y eso no es un tema de Rossi, es un tema de todo el gobierno, de todo el Estado, no es un una excepción lo que nos pasa a nosotros con lo que está, con lo que ha pasado en otros ministerios. Entonces, cargar las cuentas sobre Rossi, yo tuve una buena transición con Rossi, me abrió todos los números, muchas cosas no las pude ver en su momento, porque aunque parezca mentira, los meses de transición no son suficientes como para entender, por ejemplo, el tema de UPM, yo en realidad lo terminé de entender en febrero, marzo. Los números, las obligaciones, la realidad de lo que es el tren de UPM, recién lo empecé a entender en marzo, cuando ingresé al ministerio, no en el periodo de transición. Pero bueno, esa es la situación. Mirar para atrás, bueno, a mí me invadieron mi presupuesto en los años que de alguna manera del quiqueño que nos toca a nosotros administrar, y invadiré el año 2025.